sido realmente hemos venido llevando a través de este estudio en el libro de los Salmos un proceso. Lo último que tratábamos precisamente tenía que ver con esa clasificación por su contexto. Una de las cosas que más me llama la atención a mí acerca de los Salmos, dijimos en una de las clases anteriores, en cierta manera era la carencia del orden del libro. Y siempre mantengo eso en mente, ¿no? Que no es un libro ordinario, no que la palabra del Señor sea ordinaria, pero comparándola con el resto de los libros, el libro de los Salmos es quizás el más distinto a todos los demás. Aun cuando vemos los proverbios, ¿verdad? No sé, pero en sí mismo tienen una connotación en lo cual siempre hay, ¿verdad?, del aquello de la sabiduría y la necedad. Y siempre se distingue particularmente los proverbios por eso. La mujer sabia, el hijo sabio, en contraste a la ramera, al hijo necio, ¿verdad? Pero cuando venimos aquí al libro de los Salmos, hay algo que, bueno, inclusive veíamos en lo último que veíamos acerca de los Salmos por contexto, cómo es que aún el último que tratábamos de ellos era acerca de los Salmos mixtos. O sea, cuán distinto, cuán diferente pueden ser el libro de los Salmos en comparación con el resto. Y esta noche quisiera pedirles por favor que busquen conmigo en Génesis capítulo 1, tomando en cuenta lo distinto que son estos salmos al resto de los libros de la Biblia. Aquí en el capítulo 1 de Génesis, quizás pudiéramos decir, comenzando con el versículo 3, dice que, el versículo 3 dice que, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si fuéramos al versículo 6, dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Primero separó las tinieblas, la luz de las tinieblas, después separó las aguas. Y dice aquí en el versículo 7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Y luego después, en cuanto a las aguas, dice los mares, ¿se entiende? Dice que separó Dios la seca de los mares. Y luego después, en el firmamento, vemos allá en los versículos 14 en lo adelante, cómo es que separó también Dios la luz de las tinieblas, desde el aspecto aquel que mandó que la luz mayor rigiera sobre el día y la menor sobre la noche. No sé, pero a través de estos versículos que apenas sí hemos tocado así superficialmente, lo que yo veo es que en el Señor hay una habilidad muy especial que es típica de su naturaleza, y es que Dios separa. Para poder separar es necesario saber, ¿no verdad?, distinguir. Hay que saber qué es lo que es una cosa a qué es lo que es la otra. Y lo que yo observo en esto es que en el libro de los Salmos hay cosas que son bien, pudiéramos decir, están bien, bien clasificadas cada una de ellas. Y a través de los salmos se ven otras palabras, lo que vamos a llamarle en esta noche un contraste. Esta noche vamos a estar hallando en el libro de los salmos, vamos a estar viendo con este tema, contraste de caracteres en los salmos. Contraste de caracteres en los salmos. No sé, pero comenzó aquí en el versículo 3 diciendo que con lo primero que él separó, que fue al decir sí a la luz y separó las tinieblas de la luz, lo primero que vemos es que el Señor dijo que es bueno. En otras palabras, vamos a ponerlo de esta manera: es bueno discernir. Yo no sé si es que es tan bueno el aquello de separar, porque no creo que el asunto sea tanto en sí separar, como es más bien lo bueno es saber discernir. Porque no se puede separar sin antes discernir. Y es por eso que en el libro de los Salmos decía, hay contrastes tan notables. Yo no creo que el libro de los Salmos ha sido escrito solamente para que nosotros lo leamos y nos vayamos a dormir con ellos, como decíamos en las primeras clases que tuvimos, o solamente para que en ciertos momentos de tribulación saquemos una de esas famosas promesas para ver qué es lo que el Señor tiene ahí para nosotros a fin de consolarnos en medio de nuestra tribulación, como se hace con el libro de los Salmos muchas veces, sino que el libro de los Salmos, entre otras cosas que están ahí bien marcadas, está el aquello de discernimiento. Ahí hay un contraste a través de los Salmos que yo creo que está ahí y fueron escritos con la mira de enseñarnos a nosotros a discernir. Decía que el tema que vamos a estar tratando en esta noche es contraste de caracteres en los Salmos. Habíamos leído apenas los primeros versículos de Génesis capítulo 1, digo esto para aquellos que acaban de llegar, y por último resumíamos esta introducción diciendo: es bueno discernir, porque sin discernimiento no se puede hacer separación o distinción. Uno de los problemas, amados, permítanme quizás hacer hincapié en esto, pero uno de los problemas más notables en el pueblo de Dios es aquel que, debido a lo que hemos dicho tantas veces, debido a la ingenuidad, porque el que es ingenuo no puede discernir, debido a la ingenuidad lo damos todo por gris. Lo damos todo por gris. Y al darlo todo por gris, no hay blanco ni hay negro. Entonces vivimos en una mezcolanza, vivimos en un estado, ¿no verdad?, que no sabemos realmente a qué atenernos muchas veces. Y nos llueven raíles, por así decir, y nos preguntamos a veces: ¿qué está pasando con mi vida? ¿No? Y muchas veces otros se preguntan y dicen: ¿pero por qué es que no prospero? ¿Por qué es que no crezco espiritualmente? Y yo creo que muchas veces eso es producto de la falta de discernimiento. Vivimos realmente tan mezcladamente. Y claro está, si esto es malo para el pueblo de Dios, peor todavía lo es para los líderes. Una de las cosas más difíciles que yo he tenido que verme, lo digo así en esta manera, y sé que esta grabación va para muchos lugares, pero permite el Señor que se llegue a caer en manos de algún hermano o hermana, que en algún momento tuve que realmente en el Señor, y sabiendo la posición en que Él me ha ubicado para poderle servir, si en algún momento he tenido que tomar una decisión enérgica en el aspecto de tengo que tomar decisión, y quizás no fue agradable, Debo decir que en ese caso fue porque el Señor me salvó, o más bien me ha estado salvando de aquello que es esa actitud de naivness, decimos, para mayor clarificación. Es ingenuidad. No se puede, honestamente, no se puede ni ser creyente. Se puede ser creyente, sí, claro, pero no se puede realmente ser un creyente que sepa distinguir, a menos que haya discernimiento, y más triste aún, cuando uno es llamado a servir al Señor y lo mismo le da una cosa que la otra. No porque uno diga eso porque quiere eso, sino simplemente porque no ha habido mayor discernimiento. Entonces lo da todo por brisa, repito. Y una de mis mayores batallas generalmente, pero eso es, lo confieso, con la boca cerrada y muy interna por dentro, es cuando veo a los líderes y líderes asociados en este aspecto, que uno está sirviendo y sirviéndoles en la capacidad de preparación y demás, ver realmente que no hay todavía un verdadero distinguir entre una cosa y la otra. Bien, no sé si llegué al punto. Contraste de caracteres en los salmos. Yo quisiera quizás que pudieran hacer esto si es posible.
Perdón.
Espiritual. Están tomando el curso por correspondencia, no es necesario que se preocupen que lo que estoy haciendo aquí en la pizarra, porque ellos después de todo los van a estar viendo en sus bosquejos. Vamos a estar tratando en esta noche, siendo el primero este, el cual tiene que ser en cuanto a ese contraste el cual vemos en las Sagradas Escrituras, particularmente en el libro de los Salmos. Vamos a estar viendo en lo que se refiere al aspecto espiritual. Debe haber puesto aquí, si me perdonan. La distinción, la diferencia que hay en cuanto a lo espiritual, y lo cual los Salmos nos habla acerca de ello, entre lo que es el aspecto divino espiritual del aspecto diabólico espiritual. Oh, no, yo sé, en otras palabras, ¿quién no sabe la diferencia entre lo divino y lo diabólico? Lo divino es aquello que vemos aquel cuadro, ¿no? Esa imagen que tenemos acerca del Señor en un cuadro. Y lo diabólico es aquello que tenemos con respecto a aquella figura que tiene dos cuernos y una cola. Y de esa forma, en otras palabras, ya sabemos distinguir, discernir entre una cosa y la otra. Bueno, yo creo que esa clase de discernimiento también la teníamos antes de convertirnos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Y la pregunta es, ¿cómo vivíamos? Lo primero que hizo el Señor fue discernir entre la luz, no las luces, porque las luces fueron después en el capítulo 1, versículo 14. La palabra nos habla acerca de aquella luz verdadera, la primera. Él es el primogénito, Él es aquel que tiene el derecho de la primogenitura. Y lo primero que hizo el Señor fue exponer la luz de las luces, la luz verdadera. Yo no sé de qué manera podremos realmente discernir o distinguir, a menos que haya luz. Si vivimos en tinieblas, no podremos. Pero si hay luz, y no me refiero a cualquier grado de luz, sino luz perfecta, entonces sí podremos ver todas las demás cosas. Y lo primero que se ve en cuanto al discernimiento es aquello mismo que veíamos en el Salmo, perdón, en Génesis capítulo 1, versículo 3. Luz de las tinieblas y una separación. Luz de las tinieblas. Y la palabra también nos habla, bueno, después llegaremos a ese aspecto, llegaremos más tarde a ese aspecto. Quisiera que buscaran conmigo en el Salmo 37. Salmo 37. No vamos a leer todo este salmo, o por lo menos no lo vamos a leer aquí en esta noche, pero hay muchos de estas escrituras en esta noche que van a quedar para que ustedes, según el interés que tengan en base a lo que estamos tratando, que ustedes más ampliamente y con más tiempo, obviamente, la lean y la escudriñen. Salmo 37, perdón, versículos 12 y 13. Hablando acerca de la diferencia entre el impío y el justo. Dice aquí, versículo 12, maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. Eso es lo que hace el impío. ¿Mas qué es lo que hace el Señor? Dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Aquí hay dos cosas que hay que diferenciar, por favor, en estos momentos. Una es la actitud, el carácter del impío, y la forma en que él vive en la actualidad. Pero también hay que diferenciar de cómo el Señor procede ante esa situación. ¿Cuál es el carácter del Señor en esa situación? Por ejemplo, desde que Adán pecó, en la mayor parte de las circunstancias que han ocurrido a través de los siglos, lo que se nota mayormente es que el mal prevalece sobre el bien. Solamente vemos en las películas, ¿no es verdad? Me parece el galán de la película y no. Pero realmente en el diario vivir, cuando usted tiene que confrontar y vivir su propia película, no aparece su vida. Y estoy hablando como creyente, aún antes de estar en el Señor. Una de las cosas que siempre se decía, pero es que no hay justicia en este mundo. Como que desde que entró el pecado en el mundo, el mal prevalece, el impío, que en este caso es Satanás, el diablo, tiene ventaja sobre el bien. Pero lo interesante de esto es que aquí dice que ya el Señor ve su día. Es más, vamos a ir un poquitico más allá. Aquí mismo en el mismo Salmo, y en el versículo 30 al 33, mismo Salmo, versículos 30 al 33, dice así: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Esa es la parte divina, aquello que tiene que ver con el justo. Pero el contraste lo vemos constantemente ahí a la par. Acecha el impío al justo. No a los justos, porque aquí hay que diferenciar, muy amados. Es más, el Salmo, ¿cuál es? Bueno, continuemos aquí. Dice, decía que hay que diferenciar entre los justos y el justo.
entre paréntesis digo eso, entre el justo y los injustos. Dice acerca de cuál es el proceder del justo, pero en el versículo 32 también nos enseña cuál es el proceder del injusto, en este caso del impío. Dice: acecha el impío al justo, singular, y procura ¿qué? Matarlo. Dice: Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra, etc. Versículo 35, que lo vamos a leer, versículo 36, nos habla exactamente acerca de lo mismo. Esa batalla, cómo el impío actúa, pero más sin embargo, cómo el Señor ve el fin del impío. Quizás en estos momentos, aquí en el Salmo nomás, no veamos eso del todo. Quizás no veamos claramente lo que significa que el impío acecha al justo. Ni tampoco veamos cómo es que habrá de ser el fin, el trágico fin del impío. Pero para ello tenemos que ir a dos pasajes, uno al comienzo y el otro al fin. En Génesis capítulo 3, podemos ver que las palabras que el Señor le decía a la serpiente pasaba sanción, juzgaba a la serpiente y le decía de esta manera, versículo 15. Le decía a la serpiente, al maligno, al impío, al que acecha: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, en tu dominio, en tu potestad, en tu gobierno. Dice: y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio vemos el porqué de la acechanza y el porqué de esa pugna, que no es realmente el maligno, el impío, la serpiente, el acechador, no es realmente contra la humanidad, como muchas veces se ve. A la humanidad ya la tiene en su bolsillo. El contraste que se ve en el libro de los Salmos principalmente es entre el género divino y aquel que es diabólico. ¿Cómo es que el impío acecha y busca destruir al justo, al pío? ¿Pero qué? ¿Por qué fue esto? Dice el Señor: yo pondré enemistad. O sea, aquí hay algo que ha sido el Señor quien lo ha provocado. No es entre Satanás y la humanidad. Es algo que supera todo eso. La palabra dice: por causa tuya. Eso es en cuanto a la iglesia. Por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Al identificarnos con el Señor, ahí es donde vienen otras palabras después, la pugna contra los santos. Pero originalmente la pugna no es contra la mujer, es generalmente contra la simiente que está en la mujer. Decía que hay que verlo al principio, pero también tenemos que verlo al final. En Apocalipsis, en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, leemos aquí en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un... No dice serpiente, pero implica. Dice, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Te herirá sobre la cabeza. 7 implica prácticamente un reino perfecto, completo, porque es realmente lo que él tiene. Es un control perfecto. Dice que él tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a la mujer. ¿Dónde está la pugna? Estamos hablando de diferenciar. ¿Por qué razón es que el salmista constantemente clamaba? Y vemos eso a veces en, ¿no?, en los salmos invariables hasta los salmos mixtos, de lo que hablábamos la última vez. Se ven esas extrañas expresiones en los salmos que uno dice, pero eso sí que tiene, parece que estaba en verdadera angustia, ¿no? Líbrame, y decía de los, bueno, y vamos a ver varias cosas, ¿no?, en particular, para no adelantarme al resto de la exposición. Eso que es espiritual, es necesario ver ese contraste que hay en los salmos entre aquello que es divino de aquello que es diabólico. Queremos ver algo más acerca de lo mismo. En el Salmo 58, el justo, primero hemos estado viendo, y después el impío. El justo y el impío. Salmo 58. Aquí quisiéramos ver, realmente es corto, quisiéramos leer estos 11 versículos y después ver varias cosas acerca de ellos. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde... Importante que veamos esto. Desde la matriz. La impiedad en pecados. Me concibió mi madre. El pecado que Cristo vino a quitar de nosotros no es los pecados, sino el pecado del mundo. El pecado por naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Dice más adelante, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La matriz y después el nacimiento. La matriz como la concepción y después el nacimiento. ¿Y qué pasa a ese fruto que es originado en esa matriz y después tiene su nacimiento? ¿Qué manifiesta ese fruto? Cuidado. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el asno sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el por más hábil que el encantador sea. Esa es la parte que vemos realmente en cuanto a lo diabólico, lo concerniente a su, decíamos, la matriz y el producto, el fruto de ellos. Con la misma vemos la parte que tiene que ver con lo divino. Dice primeramente: oh Dios, ¿qué tú haces con ellos? ¿Por dónde es que ensarta los colmillos? Dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Dos términos se le da al maligno: serpiente y como león rugiente que busca a quien devorar. Veneno. Dice: sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. ¿Qué decíamos acerca de Dios cuando vea el justo? Dice ya él, a pesar de todas las acechanzas que veíamos que tenía el maligno, el impío, ¿verdad?, contra, ¿qué decía él que hará el Señor? Se reirá. El enemigo puede hacer todo lo que quiera, y lo ha venido haciendo desde, particularmente aquí en este mundo, desde el pecado que entró en el mundo a través de Adán. Aparentemente el enemigo ha tenido su día, como se puede decir, se ha visto en el pináculo del éxito. Pero ¿qué dice aquí? Verso 10: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. En la ramera, dicen el impío, pero también vemos lo que sucede cuando dice que habrá de lavar sus pies en el lagar, pisoteando con el juicio, pisoteando en el día del juicio, en el lagar de su ira. Dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga o discierne en la tierra. Así que vemos otra vez, en cuanto a lo divino y lo diabólico, discernir. A pesar de las circunstancias, el Señor discierne ya en la matriz. Y lo ve cuando nace, y ve el potencial que hay en el hombre, aún desde el día en que es concebido. ¿Por qué? Por su origen, su naturaleza pecaminosa. Yo sé que es una palabra fuerte. Mirar, en otras palabras, a una criaturita así, ¿no? Y en otras palabras, uno gozarse y decir, qué niño tan lindo, mirándolo desde ese punto de vista. Hitler fue un niño una vez. Y otros que han seguido las mismas corrientes, Nabucodonosor, etcétera, etcétera, todos fueron niños. ¿Cómo es que el Señor podía ver en el vientre de la mujer de Jacob, de Rebeca, de Isaac, cómo podía ver que en él habían dos naciones, etcétera? ¿Cómo puede ser que aquel que discierne, que puede ver la diferencia entre uno y el otro, cómo puede ser que ve que a pesar del estado de aquel llamado Jacob, su forma de ser, porque Dios no perdió un chiste acerca de todo el andar de Jacob, pero al mismo tiempo veía el proceder de cada uno de ellos, es decir, dos naciones, aún en el mismo vientre, y se lo había revelado a Rebeca. Vemos un par de cosas acerca de esto. En el Salmo 139, un salmo que no cuenta con muchos que vean el aspecto mesiánico en este salmo, lo repito, no son muchos los que cuentan, los que ven el aspecto mesiánico en este salmo, pero dejémoslo ahí por el momento. Decía aquí en el capítulo 139 de los Salmos, versículos del 19 al 24, de cierto, oh Dios, ese es como ve el justo, como ve Dios el fin del impío. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Fíjense, el aspecto mesiánico. Oh, de seguro. Eso es lo que hace el Señor. Dice, de cierto Dios harás morir al impío, decía el verso 19. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo ve el Señor la actitud del impío? Dice, como un fin inevitable, en el aspecto de su destrucción inevitable. ¿Es eso lo que vemos en los salmos? Perdón, o cuando venimos a uno de estos salmos en forma, si se le quiere llamar, de meditación, buscamos precisamente un pasaje en esos momentos para meditar en él, y decimos, vamos a abrir en el libro de los salmos, sin pensar cuál de ellos. Y venimos a un salmo como este, el 139, quizás nuestros ojos se posan ahí. Quizás puede que empecemos a leer la primera parte del versículo del salmo y nos sea de bendición. ¿Qué sucede cuando venimos a pasajes como ese? Podemos ver que está ahí para enseñarnos a discernir, contrastar lo que el Señor habrá de hacer con aquel carácter, con aquello que tiene que ver con su enemigo por naturaleza. Cuando dice que en el Salmo 58, donde leíamos originalmente, dice que veneno tienen, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hablando acerca de lo diabólico, dice el versículo 4, antes bien, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre diabólico. Él es el padre de la mentira. No dice sea todo hombre mentiroso solamente así nomás, sino sea todo hombre mentiroso, pero en el aspecto de, que fue lo que le dijo el Señor Jesús a los judíos. Juan 8:45, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El diablo miente desde el principio. Discernir entre aquello que es santo, aquel que es el divino, y aquello que es diabólico. Es lo primero que hace falta diferenciar. Y los salmos expresan con claridad la diferencia entre una cosa y la otra. Pero ahí no he terminado todo. Dice aquí en el versículo 10, como está escrito. Primeramente leíamos aquí en el versículo 3, si recuerdan, perdón, versículo 4, como está escrito. Y continúa diciendo en el versículo 10, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y aquí viene, a partir de ahora. Dice, veneno tienen en sus dientes. Y aquí dice su boca, perdón, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Qué clase de engaño? Piense cómo relaciona el engaño al áspid o a la víbora. ¿De qué está hablando el libro de los Salmos? Cuando ministramos acerca de los Salmos, predicadores, cuando ministramos acerca de los Salmos, ¿qué estamos ministrando? Acerca de la víbora tal y acerca de aquel que le llama leoncillo, si esto y lo otro, o está hablando acerca de algo más. ¿Qué clase de exposición? ¿Qué es lo que le estamos diciendo al pueblo? Lo que dice la palabra. Verso 3, y una vez más. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, etcétera, etcétera. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nuevamente, el aquello de separar entre lo que es la luz de lo que es las tinieblas, de lo que es la divinidad a lo que es lo diabólico. En el libro de los Salmos, una y otra vez, repetida vez, contamos con un pasaje y el otro, y estamos viendo esa separación entre una cosa y la otra. Pasamos a lo segundo. Y es respecto a lo humano. Ya aquí no estamos hablando ahora acerca de lo espiritual en ese aspecto, o sea, la esencia de lo espiritual, sino pasamos aquí a lo humano. Y en cuanto a lo humano, es el segundo punto que estamos tratando, lo que estamos viendo aquí es la diferencia en la humanidad entre lo que es la humanidad redimida de la humanidad inconversa. Una de las cosas que nosotros tenemos por la gracia del Señor, y digo por la gracia del Señor con su ayuda, es el aquello de entender que no hay tal cosa como una media conversión. Esta tarde, cuando llegaron los hermanos de allá del asilo, ¿verdad?, de ancianos, una de las cosas que decía el hermano Rolando era que él vio que tres de ellos, creo que eran dos o tres, no recuerdo, dice que verdaderamente, por la impresión que me daba, ¿verdad?, que él decía, hermano, pero una conversión genuina. A saber cuántos supuestamente quizás le alzaron su mano o se pararon o lo que sea, yo no lo sé. Pero la pregunta es no cuántos hicieron tal moción, sino cuántos se convirtieron. Bueno, lo segundo que leíamos en Génesis capítulo 1, era cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿De qué hablan las aguas? ¿De qué nos trata las aguas muchísimas veces? De gente, de humanidad, naciones. Dios separa. Lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas y lo segundo, a los seres. Los de abajo de los de arriba. Una de las cosas que el Señor, una de las formas que el Señor nos ve a nosotros, es sentado con Cristo en los lugares celestiales. En el mundo estamos, dice Él, pero no somos del mundo. Él nos ve a nosotros, aunque nosotros no nos veamos, pero Él nos ve a nosotros sentados con Él en los lugares celestiales. Bien. Vengamos, por favor, aquí al Salmo 1. ¿Verdad que diciendo nada más que Salmo 1 ya está ahí un cuadro bien claro? Como diciendo, no hace falta ni elaborar acerca de ello, ya es más claro, no puede ser. Aquí vemos en el Salmo 1 que comienza diciendo de esta forma: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la parte de lo que tiene que ver, obviamente, con los redimidos. Lo primero que vemos es que compara a este varón, lo compara con un árbol. Un árbol. Esta noche, no sé, pero durante la ministración al Señor, durante este tiempo del devocional, yo veía una cosa tan preciosa que el Señor me mostraba. ¿Por qué es que nosotros podíamos alabar al Señor? Y es porque en nosotros como tierra cayó y germinó esa simiente de vida. Es la única razón por que podemos alabar al Señor y glorificarle a Él. Bien. A esa clase de persona, el carácter del mismo, lo vemos ahí bien descrito, bien, más claro no puede ser. Pero con la misma y sin tener que pedirle que busquen, Isaías 61, versículo 3, nos habla acerca de cuando el Señor, el cual es aquel que viene a restaurar a su pueblo, dice que una vez ya hecho que el Espíritu de Jehová está sobre él y empieza a quitar las ataduras y empieza a quitar el luto y todo eso, dice que entonces la forma en que otros nos ven a nosotros, dice que es como árboles de justicia. Así que el varón que vemos aquí, que es obviamente varón justo, es comparado a árbol de justicia. Y obviamente no dice que escasea su vida, no dice que escasea su fruto, sino que dice, por el contrario, que todo lo que hace prosperará. Esa misma palabra podemos compararla con aquello que el apóstol Juan le decía a Gallo: amado, quiero que prosperes. Y le decía, ¿por qué? Porque tu alma prospera. Este varón era un alma próspera, este varón era un árbol de justicia. Y por esa razón es que se ve, en otras palabras, la vida del convertido, la vida de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Uno se está en el mundo, uno forma parte, igual que el ser humano inconverso. Tiene, hemos dicho, su número de Social Security, seguro social, su licencia de conducir, tiene toda esa serie de cosas. Pero ¿cómo vive uno y cómo vive el otro? Esa es la diferencia. El convertido, el redimido, tiene aquello que es llamado a ser un árbol de justicia. Perdón, pero por si acaso, el árbol sin las aguas se seca. Y lo que hace que produzca ese árbol dice que está plantado junto a aguas. Puede ser un árbol, pero en medio del desierto, a ver qué tiempo va a durar. Pero vean, en otras palabras, el contraste del carácter del inconverso. Dice así: no así los malos. O sea, producto. Si es cierto que el árbol plantado junto a corrientes de aguas, si es cierto que el árbol no puede producir de sí mismo, a menos que esté siendo nutrido, la única forma de ser convertido, redimido, es que seamos nutridos, redimidos, emblanquecidos por la sangre de Cristo. Pero ¿qué sucede a los impíos? Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dice, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es un tamo arrebatado por el desierto, por el viento? ¿Qué es un tamo? ¿Han visto un arbusto seco alguna vez? Un arbusto, como enrollado, en otras palabras. A veces hasta se compara como una mera mota de algodón, prácticamente, movida. Cualquier cosa que no esté arraigada, cualquier cosa que no esté... básicamente lo compara como a un arbusto, que obviamente no está sembrado, sino que, en otras palabras, está en tierra árida, no tiene raíz, está expuesto simplemente, sin nada que lo afirme, nada que lo afinque, y dice que es movido. La palabra viento es espíritu. ¿Cómo es que el malo, el impío, el inconverso, en este caso producto del diablo, cómo es que dice que esa vida está seca, movida por el viento en un sequedal? En Isaías 40, para ver algo complementario a esto, Isaías 40, dice aquí en el versículo 1, fíjense el mensaje al pueblo, fíjense el mensaje a los santos. Consolación. ¿Dónde es esa consolación? Dice aquí en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. En el desierto el Señor está diciendo: consolaos. En el desierto están fluyendo las aguas para aquellos que son de Él. ¡Consolaos! Aguas frescas, corrientes de aguas. ¡Consolaos, oh pueblo! En medio de la prueba, el pueblo del Señor es consolado. ¿Por qué? Estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de la humanidad. Se vive en este mundo. ¿Y cómo es que el Señor consuela? Pero veamos lo que implica eso. Consuela a sus redimidos. Consolaos, oh pueblo mío. Sed nutridos, oh pueblo mío. Veamos esto. Verso 3. Vos que clamen al desierto, preparad camino a Jehová. Cuidado con vuestro andar. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Toda altanería, humíllese. Perdón, leí mal. Todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará. Cuando haya arrepentimiento, consuélate, oh pueblo mío. Consuélate. Has sido redimido. El Señor te ha perdonado. Cuando eso sucede, dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero ese es el mensaje al pueblo. Ese es el mensaje para que aquello que está fuera de lugar, aquel pueblo suyo, sepa cómo ha de conducirse delante de su Dios. Pero ese es el mensaje a los santos. Pero aquí en el versículo 6, aquí es donde aparece el tamo. Aquí, para aquí no hay consolación. Sino que dice, vos que decía a voces. Yo respondí, que tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, se convierte en tamo. ¿Y qué hace? El viento, dice, el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Vive juntamente con el resto de la humanidad, pero hay una esperanza para este pueblo redimido que no tienen los inconversos. Los inconversos vienen a ser como el tamo. Pero el Señor para ellos, en medio del desierto, Él viene a ser para ellos corrientes de aguas vivas. Y lo mantiene a uno en ese reverdecer. Y lo mantiene a uno dando fruto en medio de la adversidad. Dice, la hierba se seca, verso 7, y la flor se marchita. ¿Por qué? Lo dice. ¿Por qué es que se convierte en tamo? Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una y otra vez, en el libro de los Salmos, vemos el contraste entre los redimidos y los inconversos. Es como lo vemos con las palabras justos y los injustos o los impíos, constantemente. Lo vemos, sí, de esa manera, justos e injustos, etc. Y Dios sabe, dice que Él conoce a los suyos. Él, Señor, conoce a los suyos. Pero porque Él conoce a los suyos, yo creo que Él quiere enseñarnos a nosotros a discernir. Como decimos con frecuencia, a pedir que el Señor nos enseñe a saber la diferencia entre lo que es su pueblo y lo que son los medios convertidos. Ustedes no tienen otras palabras que decirle a alguien, usted es un medio convertido. Pero perdón, más vale. Cuando hablamos de la restauración, Esdras, Nehemías, sabían quiénes eran y quiénes no eran. Pablo, en el Nuevo Testamento, dijo falsos hermanos. Ya, no tiene que decirle nada. Es más, el Señor dice claramente en su palabra, cuidado, no intentéis sacar la que cizaña, porque pudierais dañar el trigo. No es cuestión de estar diciéndole o poniéndole dedo a nadie, solamente estar percatado. En otras palabras, consciente, sobrio. Porque por falta de eso es que ahí vienen las uniones, las uniones desiguales. Por eso es que vienen tantas cosas. Te dirá, hermano, ¿estás seguro que eso es tan necesario? La palabra nos habla acerca de un varón que es un verdadero ejemplo de lo que fue un creyente y un siervo del Señor. ¿Y sabe qué? Le pasaron gato por liebre. Y después decía, pero ¿cómo puede haber esto pasado? ¿Saben quién fue? Los gabaonitas. Lo que le hicieron a Josué. ¿Creen ustedes que somos más sobrios y tenemos mayor discernimiento que aquel varón? Discerniendo, amados, discerniendo. La palabra en los Salmos está, repito, para solamente ponernos a dormir. Cuando usted vea que alguien le está diciendo, ay, pero, aleluya, y oh, gloria a Dios, Digo, claro está, no se ríe por fuera. No acepte. Es más que el gloria a Dios y aleluya. Es más que eso. ¿Cómo es que a través de los salmos el salmista podía ver, podía manifestar la diferencia entre lo que era y lo que no era? El Señor se paró, Él no tuvo menos, Él es Dios. Él se paró entre lo que eran las aguas de arriba de las aguas de abajo. Queremos ver el Salmo 57 acerca de esto mismo también. Salmo 57. De más está decir, amados, perdónenme si voy a hacer aquí un paréntesis nuevamente, pero yo sé que hay ciertos temas que lo sé por experiencia, porque cuando comencé en esta parte de la obra del Señor en mi vida, lo primero que había a mí era, lo primero que surgió en mí fue una especie de que se le quiere llamar remordimiento, creo que es la palabra más correcta que puedo usar, por nada más que por dejar que a mi vida pudiera llegar el aquello de ver las cosas diferentes a como mi humanidad las podía ver. ¿Me doy a entender de esa manera? O sea, cuando el Señor quiere enseñarnos a discernir, quiere decir que Él quiere que veamos contrastes. Para poder ver contrastes, hay que ver las cosas como las ve el Señor. Pero nuestra humanidad, tan acostumbrada, ay, el pobrecito y la pobrecita y esto y lo, es la, nuestra humanidad tan acostumbrada a ello, resiente, comenzando por uno mismo, porque el primero que empieza a verse a sí mismo, ver la mezcla que hay, es en uno mismo. Entonces uno se va con el aquello de, oh no, no, porque la palabra dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro está, uno sabe en otras palabras cuánto juicio tiene que haber en la vida de uno. Entonces es mejor cubrirlo, es mejor apañarlo, es mejor en otras palabras pretender que no está ahí, no viéndolo en el otro, porque al mismo tiempo uno está cubriéndolo, pues, lo mismo en uno. De esa forma podemos ir toda nuestra vida así, con los ojos cerrados, mirándolo todo en gris. ¿Podrá haber discernimiento? No. Y yo sé que es duro. Lo sé, que lo sé por experiencia. Es más fácil, repito, como dijo alguien una vez cuando le estaban presentando ciertas evidencias, dijo, mira, no, deje eso, mire, no quiero ver más nada. Yo me he encontrado con esa situación, especialmente en esta congregación local, más de dos veces. Donde han habido vidas que presentándoles evidencias, y las vidas dijeron, perdón, hermano, pero no queremos ver más nada. No, claro, es más fácil vivir así, pero es más costoso. Es más fácil, pero cuesta más al final. Perdón, pero estamos estudiando para recibir lo que queremos y lo que no. ¿O estamos realmente deseando que el Señor nos prepare? Si hemos de servir al Señor, más vale que nos acerquemos con más ímpetu a la piedra para que nos saque mayor filo. De lo contrario, vamos a estar muy ¿cómo se llama la palabra, señor? Mellados. Va a ser difícil ministrar de esa forma. Les decía aquí en el Salmo 57, acerca del Salmo 57, disculpen, el Salmo 58. Salmo 58. Perdón, una vez más tengo que pedirle perdón. El Salmo 57. Salmo 57. Dice, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda.
El que estaba expresándose, obviamente, era alguien que estaba sintiendo los efectos de convivir en medio de la humanidad. Alguien que estaba, en otras palabras, sintiendo los efectos de aquellos que le rodeaban. Pero vean que él no se expresaba como diciendo de que eran de esta nacionalidad, o que eran de esta otra, o que tenían esta cultura. No. Aquí había algo que él estaba diciendo, y es importante que lo veamos. Primeramente dice acerca de en el versículo 3, dice, del qué, no de los, del qué me acosa. Pero con la misma en el versículo 4, que es lo que queremos ver, porque no estamos hablando acerca del que me acosa como el diabólico, no, sino que estamos viendo el convivio de uno convivir de uno con los hijos de los hombres. Dice en el versículo 4, mi vida, no decía está entre, y pónganle la nacionalidad que ustedes quieran, etc. Sino que decía, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que, ¿qué hacen? Vomitan llamas. Son hijos de hombres, pero son leones. Son hijos de hombres, pero vomitan llamas. Son hijos de hombres, pero sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Son hijos de hombres. Estoy en medio de la humanidad. ¿Qué veía? ¿Qué es lo que el Señor quiere proyectar? Que nosotros no vemos. La palabra nos enseña que nosotros no luchamos contra carne y sangre. ¿Cómo es que el Señor ve a este ser humano inconverso? Que nosotros lo vemos vestir igual que nosotros y hablar igual que nosotros. Pero ¿cómo le ve el Señor a él? ¿Cómo ve a aquellos que tienen discernimiento? ¿Cómo ven espiritualmente a ese otro ser humano, pero inconverso? ¿Cómo vemos? ¿Cómo Dios ve a sus redimidos? ¿Cómo nosotros tenemos discernimiento de ver a sus redimidos? ¿Cómo nosotros vemos a los inconversos? Decíamos en una de las clases, no sé si fue aquí el martes pasado, no recuerdo, que alguien dijo recientemente de que el que aborrece a su prójimo está aborreciendo a Dios, porque él es la imagen de Dios. Dios, el hombre fue creado a la imagen de Dios. No, perdón. Cuando venimos como hombres a llevar la imagen de Dios, es cuando somos convertidos, redimidos a Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios. ¿Cómo puede ser que el Mesías dice, los aborrezco y busco su destrucción? Pues diciendo, porque ellos usan tu nombre en vano. ¿Cómo puede ser que el Mesías, el Santo, dice, yo aborrezco? Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos ver la diferencia entre lo que es un redimido a lo que es un inconverso. Quizás lo que vemos la diferencia es que este no va a la iglesia y nosotros vamos a la iglesia. Que este no canta corito y nosotros cantamos coritos o himnos. Que este no lleva una Biblia debajo del brazo, pero que nosotros la llevamos. ¿Cómo es que ve el Señor a los inconversos? La palabra está en los Salmos, más que en ningún otro libro, está saturada de ver a los inconversos en una forma bien, bien fea. Que vean esto, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 15. Este fue
fue Pablo, hallándose en Éfeso. Un hijo del Señor, un siervo del Señor, yendo a predicar como el Señor le había mandado. Llega allí y fíjense lo que se encuentra. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Decía él, la vida suya, la de sus compañeros de milicia y demás. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso, quizás fue allí a un coliseo de eso y no sé, quizás él fue allí, quiso, él habla mucho acerca de que el luchador, ¿no verá? Quizás él tuvo alguna práctica, alguna experiencia como gladiador. Quizás puede que sea un aspecto de Pablo que nunca se ha conocido. Perdón, pero esas son las palabras que vemos constantemente en el libro de los Salmos. Fieras, leones, víboras. La palabra nos enseña que no batallamos contra carne y sangre. La razón porque no vemos más allá de lo que realmente es porque solamente nos extasiamos, nos quedamos solamente mirando lo de afuera. Para poder ver lo de adentro hace falta discernir. ¿Cómo se llamaba la hija de Saúl, rey de Israel? Mical. Gracias. ¿Sabe lo que el Señor le ofrece, perdón, lo que Saúl le ofrecía a David como esposa? Un lazo. Digo, Mical. ¿Cuántos se quieren casar con un lazo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Le servirá por qué? ¿Le será de qué? El lazo sirve para ahorcarse. Una cosa es tener un esposo y otra cosa es tener un lazo. Y viceversa, lo dijo también. Una cosa es tener un esposo y otra cosa es tener un lazo. ¿Qué significa eso que nosotros no podemos ver? Esos distintos caracteres que vemos a través de los salmos, particularmente, que como si fueran en forma, aparentemente en forma simbólica, una y otra vez nos está hablando acerca de las experiencias de los hijos de Dios. ¿Cómo es que a causa de la simiente en ellos, ellos podían ver algo que la iglesia hoy en día comúnmente no ve? Hoy en día la iglesia se ha materializado de tal manera que para ver cosas extrañas solamente hay que ir a Disney World. Pero no podemos discernir las cosas espirituales. Bueno, el libro de los Salmos nos habla mucho acerca de ello. Interesantemente, ¿cómo es que Pablo Romanos capítulo 8, no tienen que buscarlo, pero en Romanos capítulo 8, como uno de los hijos del Señor, como aquel que era uno de los salmistas, ¿qué fue lo que decía? Solamente esto. Dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y allí comenzaba a describir todas las cosas que le pasaban a los hijos de Dios. Las cosas presentes y aún las cosas que habrían de acontecer. Hemos dicho acerca de lo espiritual y acerca de lo humano. Pero vengo acerca de esto último. Geográfico. Ese contraste de caracteres en los salmos acerca de lo geográfico. Jerusalén y las naciones. Vamos otra vez a considerar, recordar lo que habíamos leído en Génesis capítulo 1, versículo 3. Decíamos primero que él separó, ¿qué cosa? La luz de las tinieblas. Y segundo, ¿qué hizo? Separó las aguas de arriba de las de abajo. Y tercero, ¿qué fue lo que separó? La seca de las aguas. En otras palabras, podemos, eso no sirve solamente de aspecto simbólico. No hay algo más espiritual de qué hablar. Ese es el problema. Que hay mucho espiritual de qué hablar. Lo que pasa es que para poder ver lo espiritual, primeramente lo natural y después lo espiritual, si no podemos ver cosas simples, básicamente en el aspecto simbólico, jamás podremos ver lo espiritual. Ese es el problema. En el Salmo 48, Salmo 48, dice aquí en los versículos del 1 al 14, pero voy a leer solamente los primeros 8 versículos. Dice: grande es Jehová. Oye, sé que cantamos mucho ese salmo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Por aquí comienza. Hermosa provincia. Hermosa provincia. Era considerado solamente como una de las 127 provincias cuando hubo la invasión de Babilonia. Una provincia. Una de las tantas tierras que formaban parte del imperio. Más sin embargo, dice acerca de ella, dice: hermosa provincia. Y fíjense cómo es que en el aspecto geográfico presenta a esa provincia, a esa porción, supuestamente en términos figurativos, terrenal, dice que le da esa característica de ser el gozo de toda la tierra. No todo el mundo está de acuerdo con ello. No estoy hablando de entre nosotros, estoy hablando aún de entre los mismos israelitas. Cuando los espías llegaron allí, ellos la detestaron. Ellos dijeron: realmente ese no es el lugar para nosotros. Y eso está allí hay mucha adversidad. El Señor dice: la tierra buena que fluye leche y miel, dice, vosotros la menospreciasteis. Dice, hablaron mal de la tierra. Es lo que hicieron, hablaron mal. Pero aquí dice que es el gozo de toda la tierra. ¿Cómo se puede hablar mal de algo que es bueno? Entonces, ¿qué ven? Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y bueno, continúo en otras palabras. Voy a detenerme ahí nada más. Decía que hasta el verso 8, es hasta el verso 14, pero me voy a detener hasta ahí. En el Salmo 137, hay alguien, y con frecuencia yo digo esto, ¿verdad? Conociendo algo de las experiencias que uno ha tenido. Hay alguien que dijo una vez: uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sé cuánto alguna vez usted ha perdido algo y después ha querido darle vuelta para atrás al reloj. Too late. Yo he aprendido a ser más agradecido y antes de juzgar las cosas y sentenciarlas, estar seguro de que hay discernimiento acerca de ello. No vaya a ser que después, cuando la vaya a echar por la borda, me encuentre que la quiero tener. Para eso hace falta discernimiento. A veces juzgamos prematuramente y después lo queremos. Y repito, es demasiado tarde. En el Salmo 137, cuando se encontraban en el destierro, fue cuando ellos vinieron a saber lo que significaba esa tierra, lo que significaba esa ciudad. Allí se acordaban. Allí se acordaban. ¿Saben que yo he visto a muchos hermanos acordándose de cosas? ¿Sé lo que les digo? Todo por falta de discernimiento, por no contrastar. Por no contrastar en los años que yo he aprendido eso. Y de la misma forma he oído, porque nadie nace sabiendo, por así decir, yo he tenido que aprenderlo de la dura, en forma ardua, en forma dura. Y también he visto a los demás que también, lo único que también he conocido, vida, es que a pesar de todas las experiencias que han tenido, no terminan de aprender. Tengo esto. Hablando acerca de este aspecto geográfico de lo que es la Jerusalén, dice así en el versículo, después de mencionar todo eso ahí, dice en el versículo 6, mi lengua, primeramente dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi día. Es como una sentencia, es como un juicio, es como una maldición que se autoprofanaba. Proclamada. Decía: pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. Y aquí es donde viene. Podrán haber muchos lugares. Oh, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, todo es de él, la tierra es suya. Pero de toda la tierra suya, él la escogió. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos de Israel con lo que Dios escogió? Dijeron, válgame, es que no era mejor allá en Egipto. Y así sucesivamente. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque el hombre es terco, el corazón del hombre es endurecido. El salmista decía, todo eso me pase, si no fuere, si yo no pongo a Jerusalén. Fíjense, preferencia, preferencia. ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Qué es lo más preciado para usted? Dijo, como preferente asunto de mi vida. Geográficamente, la palabra una y otra vez en los Salmos nos habla de Jerusalén, nos habla de Sion, una y otra vez. Claro, está en el Nuevo Testamento, tiene un contexto distinto. Porque aquí nos habla en forma simbólica, después aquello que es simbólico, por eso digo primero lo natural, después lo espiritual. Pero cuando vemos esas palabras por ahí nomás, quizás pensemos, pero ¿no será mejor Kendall? ¿No será mejor South Miami? ¿No será en otra? ¿No será mejor San Salvador? ¿No será mejor Sonsonate? ¿No? ¿No será mejor allá Monterrico? Y así sucesivamente. Nos acordamos, pero hace falta perder lo que uno tiene para poderse, en otras palabras, digo, si es que llegamos a ese punto, de poder evaluar y poder ver la diferencia entre lo que el Señor dice que es bueno y lo que el hombre dice, no, eso no es bueno, esto otro es bueno. Hay que ver. A veces tenemos que perderlo para poder apreciarlo. En el mismo Salmo 137, vean, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte negativa, ¿verdad?, que son la de las naciones, dice aquí en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? Fíjense, cuando hay noción, cuando hay discernimiento de lo que es Jerusalén, entonces que podemos realmente ver que lo demás es cosa común. Extraños. Como que es algo realmente que no le viene a uno. Eso para mí es extraño, eso para mí es foráneo. Yo no entiendo de eso. Yo lo que entiendo es lo que el Señor dice que es bueno. Vengamos a esto último rápidamente. En el Salmo 84, Jerusalén, Sion, y claro está, aquí venimos a un lugar de residencia o morada. Dice el Salmo 84, cuán amables, fíjense, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Nunca habrá de ser algo bueno para nosotros hasta que no lo anhelemos. Y la palabra anhelar significa desearlo celosamente, desearlo profundamente. Es como diciendo tener un celo vivo por ello. No es el aquello de qué bueno sería estar en tus moradas, es más que eso. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vuelvo aquí otra vez. El aspecto geográfico. ¿Cuán importante era para el salmista el aspecto geográfico de lo que tenía que ver con Jerusalén, con Sion, con las moradas que allí había? En el Salmo 12, más bien quisiera ver para no entrar en todo esto. En el versículo 10, fíjense por favor, aquí se establece un contraste, igual que lo fue en cuanto al Salmo 137, cuando decía asunto preferente a la diferencia de tierra de extraño. Aquí hay un contraste. Verso 10. Porque mejor es un día dentro de tus atrios que mil fuera de ellos. Contraste. Pero pero el equivalente no es el mismo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué quiere decir, Señor, con todo ello? Claro está, estamos hablando acerca de Jerusalén, sí, la terrenal. Estamos hablando acerca de un aspecto geográfico. Pero también eso tiene su significado en cuanto al reino de Dios. Tiene un cierto significado, porque era un aspecto simbólico. Vamos a ver lo mismo, pero en la práctica ahora. En Mateo 25, Mateo 25, fíjense por favor, versículo 31, y aquí no es la entrada a Canaán, no es la entrada a Jerusalén, porque estamos hablando acerca del pleno Nuevo Testamento. Estamos ahora hablando acerca de la consumación del siglo, pero fíjense lo que aquí dice, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas. Estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de las naciones. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor. Y aquí hay dos aspectos, dos variantes. En cuanto a obediencia,